Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Como ya leo el pastor Emerson, la lectura bíblica que dice Pacto de Dios con David, vamos a irnos directamente al estudio. Fíjense que aquí dice Pacto de Dios con David, pero en la porción bíblica, en lo que usted leyó con el pastor Emerson, no menciona nada de pacto, ¿verdad? No menciona nada de pacto. Aquí el título dice Pacto de Dios con David, pero podemos ver en otro lugar, en otras porciones bíblicas, en otros versículos, que sí se menciona el pacto. Pero antes de todo, quiero que usted ponga atención y anote que hay tres palabras claves aquí, que son reino, rey y casa. Amén. Cuando dice Dios que hará una casa, se está dirigiendo a la dinastía eterna de David. Cuando dice reino, se está refiriendo al gobierno eterno de David. Y cuando dice rey, de igual manera, se está refiriendo a un hombre que vendrá de la dinastía de David. Y todo eso es un pacto que Dios hace con David. Y vamos a dejar en claro esto. El pacto lo hace Dios con el hombre, no el hombre con Dios. El hombre lo que hace con Dios son votos, ¿verdad? Como decía el pastor Emerson en la introducción, que hay muchos que dicen, haga pacto con Dios, traiga esto, traiga aquello, y la gente se decepciona cuando Dios no les cumple. ¿Por qué? Porque ellos quieren, el hombre no puede hacer pactos con Dios. El hombre hace votos a Dios, y los votos son voluntarios, no son impuestos. ¿Se acuerda que cuando Jacob se encontró con aquel sueño, estaba dormido y Dios se le reveló y dijo, de todo lo que tú me dieras, si me llevas y me traes con bien, y de todo lo que tú me dieras, yo te daré los diezmos. Ese es un voto. Ana, cuando pidió por Samuel, también hizo un voto. Yo te lo dedicaré a ti. No es pacto. Y Dios no está obligado a cumplir. Nosotros sí estamos obligados. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Cuando Dios dice algo, lo hace. Entonces, podemos ver que pacto y voto es muy diferente. ¿Está claro? Así es que el hombre no puede hacer pactos con Dios. Le hace votos a Dios. Me dijo un hermano, le dije a un hermano, hermano, ¿está viendo los pactos? A mí los pactos no me salvan. Me dijo, vaya carajo, dije yo. Pero los pactos le enseñan de dónde viene nuestro Salvador Jesucristo. De dónde viene el Mesías. Fíjense que en Segunda de Crónicas, se me lo puede poner, 13:5. Ahí está. O lo busco yo aquí. Ahí está. Y Segunda de Crónicas 13:5. Dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre y a sus hijos? Y a sus hijos bajo pacto de sal, pacto con David, ¿verdad? Ahora, Segunda de Crónicas 21:7, más adelantito. Vamos a ir despacio. Tenemos tiempo, media hora. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Podemos ver la palabra pacto. En la lectura que leyó el pastor Emerson, de Segunda de Samuel, capítulo 7, no se menciona la palabra pacto. Pero en estas partes de la Biblia, sí podemos ver que es un pacto lo que Dios está haciendo con David. ¿Está claro? Amén. Ahora vaya a Isaías 55:3, para que le quede claro que Dios hace pactos con el hombre, no el hombre con Dios. Cuando lo tenga, me dice un fuertísimo amén. Ahí está. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirás vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. La misericordia firmes a David. Fíjense que aquí lo voy a dejar ahorita, pero, ay, no me puedo mover. Pero cuando David decide hacerle una casa a Dios, llama al profeta y le dice, mira, Natán, fíjate que he decidido hacer un templo a Dios. Y Natán le dice, pues haz lo que quieras, porque tú eres el ungido de Dios. Dios está contigo, hazlo. Pero ¿por qué David quería hacer un templo a Dios, una casa a Dios? ¿Sabe por qué? Porque David estaba agradecido con Dios. David pensaba en lo que Dios había hecho en el transcurso de su huida de David, de Saúl, porque pasaron casi 7 años huyendo de Saúl, y en todo ese lapso, en todo ese tiempo, Dios le había mostrado su poder, su misericordia y su amor a David. Entonces David estaba agradecido. Y hubo un rey que le hizo casa a David. Y me imagino que él estaba sentado y empezó a llover, así como llueve aquí en Vancouver. Y empezó a escuchar el caer del agua en la carpa, en la tienda donde estaba el arca del pacto. Y se puso a pensar y dijo, hombre, yo vivo en una casa con un gran lujo de cedro, en este trono en el cual estoy sentado, forrado de oro, y la casa de Dios, habitando en una tienda, habitando en un tabernáculo, tras cortinas. ¿Sabe qué? Voy a hacer una casa para Dios, porque Dios lo merece todo. Dios es primero sobre todas las cosas. Y así como Dios me ha bendecido, también yo quiero bendecir a Dios. Qué lindo, ¿verdad? El pensamiento, lo que tenía David en su corazón. Pero eso es el pensamiento de David. Esta es la conversación de David con Natán. Y Natán le dice, ve, Dios está contigo, tú eres un siervo de Dios, tú eres el ungido de Dios. Pero en la noche se le aparece Dios y le dice, Natán, no son así las cosas. Te voy a corregir. Ve y dile a mi siervo, David, estos puntos que tengo con él. Y dice, vamos a la Biblia, leamos la Biblia para que vea usted, como dijo el pastor Roberto, aquí nos enseñan Biblia. Ve y di a mi siervo David, segunda de Samuel capítulo 7, versículo 5. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Le está preguntando, ¿al caso yo te he pedido algo? ¿Al caso yo te he pedido que me construyas un templo? Dios no está descartando la idea, no está descartando lo que tenía David en su corazón, sino que le está diciendo, ¿sabes qué? Porque tú no me vas a construir, soy yo el que te voy a construir, cuando lo vamos a seguir viendo. Y dice, ciertamente no he habitado yo en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos. Y en todo en cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me has construido casa de cedro? Ahora pues, dirás, así a mi siervo David. Fíjese, los 3 primeros versículos habla del rey David y de la conversación que tiene David con el profeta. Aquí está Dios hablando con el profeta. Primero es Dios, después el profeta y después el siervo. Pero en los primeros 3 versículos dice, primero el rey, después el profeta y de último Dios. Y no es así. Y le dice Dios, yo lo voy a corregir a estos dos. Así es que ve y me le dices, y se queda aquel. Entonces la regué y le hablé en la carne a David. ¿Será que me fui por mis sentimientos? Porque muchas veces hablamos por sentimientos, no por la palabra, ¿cierto? Pero dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Yo te tomé detrás. Fíjese que yo tuve que ver una película de David para más o menos ubicarme. Y vi al joven detrás del redil luchando contra el oso y el león. Y cómo andaba él y cómo lo despreciaba su padre. Pero la mirada de Dios ya estaba puesta sobre este varón. Y le dice, yo he estado contigo en las buenas y en las malas. Yo te tomé detrás del redil de las ovejas para hacerte príncipe sobre mi pueblo. Y hay un corito bien, bien bonito que dice, yo no era nada cuando él me sacó, pero ahora yo soy príncipe de su pueblo, príncipe de su pueblo. No, y ahí dice, no hay Dios, No hay Dios como mi Dios, maravilloso. David estaba tan agradecido con Dios que estaba pensando hacerle una casa, un templo. Pero dice Dios, además, yo fijaré, dice, ahí estamos, en el 9 vamos. Aquí en el 9 dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado delante de mí, de ti, delante de ti, he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande sobre los nombres de los grandes que hay en la tierra. Fíjese que ya vamos a llegar al punto de la casa, pero ahorita quiero explicarle esto porque muchas veces hay aplicaciones que vienen a nuestra vida. Y yo leyendo esto, me di cuenta de lo maravilloso que es Dios y de lo ingrato que nosotros somos muchas veces. Dice, yo he estado contigo en las buenas y en las malas. Cuando anduviste huyendo de Saúl, yo estaba ahí. Cuando tú no me sentías, yo estaba ahí. Cuando tú me decías, ¿dónde estás? Yo estaba ahí. Lo único que Dios forma, moldea a sus hijos. Qué lindo hubiera sido que después de ser ungido David, si hubiera muerto Saúl, hubiera llegado a ser rey, al trono. Pero no, Dios lo estaba moldeando, Dios lo estaba formando. ¿Para qué? Porque Dios tenía un propósito con él. Así como Dios tiene propósito con cada uno de ustedes, con cada uno de ustedes y conmigo. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que apegarnos a lo que Dios quiere. Y sigue diciendo, está tan lindo esto que tengo tantas cosas en mi cabeza que quisiera compartirle, pero no tengo tiempo. Así que vamos a ir acortando. Dios es el que hace los pactos con el hombre. Ya le dije, ¿cierto? Vaya, ahora le voy a decir, el voto es una petición, no una negociación. David estaba dispuesto a hacer una casa. No estaba negociando con Dios, él estaba agradeciéndole a Dios. Pero Dios le dice en el 10, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en un lugar y nunca más sea removido por los inicuos, le aflijan más como el al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Me pongo a pensar yo y digo que David quizás cantimplió ahí un poco y dice, ¿qué? ¿Él? ¿Yo? ¿Yo? ¿Él? ¿O él y yo? Si yo era el que estaba pensando hacerle casa a Dios. Y ahora el Señor sale que él me hará casa a mí. Pero no estaba hablando de una casa normal, una casa así, como la donde nosotros habitamos. Estaba hablando de una dinastía, de un linaje. Entonces me imagino que tuvo una conversación y le dijo, Natán, cállate, nomás escucha. Yo creo que este era salvadoreño que quería interrumpirle la conversación. Yo, cállate, escucha lo que Dios va a hacer contigo. Tú no le harás casa, pero Él te hará casa a ti. Qué lindo, ¿cierto? Dice, yo le haré casa a David. David no me hará casa a mí. David estaba tan agradecido con Dios que él pensaba y meditaba en su cabeza y decía, ¿cómo es que yo le quiero hacer casa si yo tengo mi palacio? Y ahora él dice que quiere hacer mi casa a mí. Si a mí me incomodaba ver en una tienda el arca de Dios, y él viene y no quiere que yo le construya un templo. Hay muchos hermanos que, ahora que estamos en el pro templo, se oponen y pelean. Y esto es para ti, hermano, que te opones. Dice, yo no estoy de acuerdo, ¿qué? Si no estás de acuerdo tú, pero Dios y con el hombre sí, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, no nos opongamos. David estaba tan agradecido que quería hacer lo mejor de Dios, pero Dios estaba con otros pensamientos, porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mis pensamientos no son los de Dios. Los pensamientos de Dios son más sublimes, más altos, más son eternos, los de nosotros son finitos. Pensamos poco, queremos hacer mucho, pero no hacemos. Como le dije al principio, a un hermano le dije, hermano, está estudiando los pactos. Los pactos no me salvan, pero ahí es donde usted se da cuenta de dónde viene el Mesías, de dónde viene nuestro Salvador. Tráeme el agua. Gracias, mijo. Jehová te hace saber que Él te hará casa. Aquí Dios le da vuelta a la propuesta de David. Gracias, hermano. Dios le da vuelta a la propuesta de David, pero no es que está anulando las intenciones del corazón, sino que Dios le quiere mostrar a David. Yo te hice príncipe, te saqué de donde tú eras, donde estabas, te hice príncipe. Ahora tú, como ya eres rey, te has olvidado de tu posición. Tú eres siervo. Oye lo que le dijo Dios al profeta, ve y dile a mi siervo. No dice ve y dile al rey, no, ve y dile a mi siervo. Tengas la posición que tengas en la iglesia, en cualquier parte, sigue siendo siervo de Dios, y siervo es esclavo de Dios. Dios es primero, y Dios está sobre todas las cosas. Pienses hacer lo que pienses, sea bueno o sea malo, Dios es primero. Amén. Ok, aquí viene la propuesta de Dios. Dios propone hacerle casa a David. Una dinastía, una descendencia que estará en el trono para siempre. Fíjese que en Lucas 1:30-33, me lo puede poner por favor. Lucas dice, entonces el ángel dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Siga, hasta el 33. Y ahora concebirás a tu hijo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso es lo que Dios le estaba prometiendo a David. Eso es lo que Dios le quería hacer saber a David a través del profeta. Tú, ¿quieres hacerme casa? No la harás. Yo te haré una a ti. Pero ¿sabes qué? David no se quedó ahí. Dice la palabra de Dios, y usted sigue leyendo en 2 Crónicas 22, 28 y 29, se va a dar cuenta que David recogió, colectó cosas de oro para las cosas de oro, para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, oro, madera. Él no se quedó porque Dios le dijo, no me vayas a hacer nada. No, él colectó preparando para su hijo. Lo que está haciendo nuestro pastor aquí, quién sabe si Davidito va a ser el que va a edificar el templo, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿no? Qué bueno sería. Porque dijo el pastor que le quedan como 40 años más, ¿verdad? O 25, pero no sé. Esperemos que más, ¿no? Y llegarlo a ver viejito ahí sentado. Pero Davidito, digamos que sería el que continuara con la construcción del templo. Entonces le dijo, ve a Jeremías 23:5. Para que vea lo que Dios está proponiendo a David. No es una casa natural, no es una casa como la que nosotros estamos, un edificio pues, sino que es algo que está poniendo Dios en el futuro acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús viene de la descendencia de David, de la raíz de Isaí, dice la palabra. Dice así, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo. ¿Y quién es el único justo? Porque no hay uno justo en la tierra, porque justo solo es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Juan 7, 20, póngame Juan 7, 42, linaje de David, donde ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Eso era lo que Dios le estaba revelando a David a través de Natán. Pero sigamos leyendo en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Está viendo? ¿Está viendo de quién está hablando acá? De lo que acabamos de ver. Del Mesías, de su Hijo. Yo levantaré linaje. Yo te daré uno que se sentará para siempre en el trono. Y ese traerá la justicia y la paz. Y sigue diciendo en el 13, y aquí viene, mire, aquí viene, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombre. Este versículo me gusta, el 15. No sé, usted, léalo en su casa, escudriñelo, desmenúcelo y dice el 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Y dice, mi misericordia no se apartará de él. Fíjese. Y el 15 dice, mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y su reino para siempre delante de su rostro, y su trono será estable eternamente. ¿De quién más nos puede estar hablando aquí Dios? ¿No será de Jesús, hijo de David? Ten misericordia de mí, le gritaban aquellos. Cuando el Señor habla de su casa, cuando el Señor habla de un rey o de un reino, está hablando de Jesucristo, su Salvador y mi Salvador. Está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Le está prometiendo a David, yo te haré casa. Tu reino será eterno. Nunca faltará un rey que se siente en tu trono. ¿Sabe que en Mateo capítulo 1, donde vemos la genealogía de Jesús, capítulo 1, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham? Cuando dice hijo de David, lo está relacionando con el pueblo de Israel, con la descendencia de Israel. Y cuando dice hijo de Abraham, lo está relacionando con usted y conmigo, porque Abraham es nuestro padre de la fe. Lo está relacionando con las naciones, y en ti serán benditas todos los pueblos de la tierra. El pacto de Abraham con el de David son unilaterales, van entrelazados. Cuando dice en ti serán benditas todos los pueblos de la tierra, se está refiriendo al Mesías, se está refiriendo a Jesús de Nazaret, al Cristo resucitado. Y esto ha sido profetizado desde Génesis. Capítulo 29, versículo 10, donde dice, póngamelo por favor, para que lo lean los hermanos ahí en casita y aquí también. Y sucedió que cuando Jacob vino, 49, ya me falla un poco el coco, pero ahí está. Y llamó Jacob a sus hijos, ¿verdad que me está equivocando? Ya me va a confundir, como le dijo aquel. Ya me hizo perder el hilo, y dijo el borracho. Nadie se mueva hasta que el pastor encuentre el hilo, dijo. No será quitado el cetro de Jacob, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo. Y él, ahí a él se congregarán los pueblos. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Es una palabra, Silo. Es una palabra que está referida al Mesías. Yo la saqué en la nueva versión internacional, no sé si la tienen, pero si no la tienen, yo la leo. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Qué lindo, ¿cierto? Dice, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia. Y todavía nosotros vamos a ver eso en el tiempo de los mil años, cuando Él verdaderamente se siente. Ahorita Él reina en nuestros corazones. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero todo eso se va a dar en los mil años, cuando Él venga a tomar todo el poderío. Y sigue diciendo en la nueva traducción viviente, no sé si la tienen, si no la leo yo aquí. ¿La tienen? El cetro no se apartará de Judá ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Qué lindo, ¿cierto? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Te das cuenta, hermano? Porque hay que estudiar los pactos. ¿Se da cuenta? Porque de ahí nosotros podemos ver y estudiar que viene nuestro Redentor. Y sigue diciendo, leí otra versión bíblica que dice traducción en el lenguaje actual, no sé si lo tiene. No, entonces lo leo yo. Dice, siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernar hasta que venga el verdadero rey. Qué tremendo, ¿cierto? ¿Ve? Eso le estaba diciendo Dios a David a través del profeta. ¿Quién era el profeta? ¿Qué? Se me olvidó. Natán, ¿verdad? No le digo, pues. No es cierto. Yo quiero que ustedes participen conmigo. Y en casa también puede participar, puede decirme, hermano, es el profeta Natán. ¿Qué está hablando? Fíjese que cetro es símbolo de la autoridad real. Nadie será capaz de quitarle la soberanía o el dominio de Judá. Leímos en Lucas 30 que dice el rey, por eterno. La palabra, si lo podría derivarse de la palabra Salén o Chalón, cuyo significado es de descansar en paz. Él es nuestra paz. ¿Sí? Él es nuestra paz. Quiero que usted vea conmigo Hebreos capítulo 7, versículo 1 y 2. Por favor, vamos a llevarlo así. Porque este Malquisidec, rey de Salem, sacerdote de Dios, altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos. Ay, ¿sabe qué? Tal vez no me convenga hablar a mí de los diezmos, porque, como dijo el pastor, Tacuache le está robando los diezmos. No, ya diezmamos. Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos. ¿Sabe que los diezmos no estaban en la ley? Abraham no estaba bajo la ley. Antes de que la ley llegara, Abraham ya había diezmado. Antes de que la ley llegara, Jacob ya había prometido los diezmos. Dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo te daré. Y sigue diciendo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. También Rey de Salem. Y esto es Rey de Paz. ¿Y quién es el único Rey de Paz? Jesucristo, Dios. Dios le había dado paz a David. Y cuando él estaba en completa paz, se puso a pensar, necesito yo hacer algo para Dios. Necesito hacer yo algo para Dios. Pero le dijo Dios, yo necesito que tú aprendas que el que dirige y el que manda soy yo. Tú muy rey eres, pero yo soy el que gobierna tu vida. Te agradezco, David, una conversación, ¿verdad? Esto lo estoy, una conversación que como David, yo me estoy poniendo como David y Dios y dice, te agradezco, David, que hayas pensado en hacerme un templo. Pero tus pensamientos no son mis pensamientos, porque mis pensamientos son más sublimes, son más altos que los tuyos. Así es que escucha, siéntate y escucha lo que yo voy a hacer contigo. Te voy a hacer una casa, te voy a dar un trono para siempre y te voy a dar un reino eterno. Y David craneando y decía, ¿y esto? ¿Cómo será? Pero ¿sabe qué? David entendió que era para el futuro. Dice que se levantó y fue a la presencia de Dios. ¿A dónde estaba David cuando dice que se levantó y fue a la presencia de Dios? Estaba en su palacio y tuvo que salir para ir al tabernáculo y agradecerle a Dios y decirle, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi casa para que tú hayas puesto tus ojos en mí? David era un hombre agradecido, como tenemos que estar cada uno de nosotros agradecidos. ¿Por qué? Porque Dios dio a su hijo, aquel que le prometió a Abraham, aquel que prometió en Génesis 3:15, aquel que prometió en Génesis 49:10, aquel que está prometiendo acá, es nuestro Señor Jesucristo. El Redentor. Tremendo. Yo tengo un montón de cosas que quería compartir, pero quiero compartir lo que traigo escrito acá. Dice, Rey de Justicia, Rey de Salem, y esto es Rey de Paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y después dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, príncipe de paz, rey de paz, nacerá un niño, el cual será príncipe de paz. Primero dice Padre eterno, ¿cierto? Pero después dice príncipe de paz. Solo Jesús, del cual Dios estaba prometiendo aquí a través de David, es el único que puede traer paz a nuestros corazones. Y le dijo, no te preocupes, David, acuérdate, yo te saqué detrás del redil. Yo te hago ver ahora que en las buenas y en las malas, cuando Saúl te perseguía, ahí estaba yo. Ahí estaba yo. ¿Sabe que David estaba tan agradecido con Dios que si usted lee los versículos, los capítulos anteriores, dice que quiso ir a traer el arca, pero hubo un accidente, Uza tocó el arca y se murió, y se asustó y lo llevó a Obed-edom. Y después este, ¿dónde se llama así? ¿Cómo se llama, hermano? ¿Dónde llevó el arca David? ¿Verdad que sí? Está despierto. Y la llevó ahí, y cuando vio a los 3 o 6 meses que toda la casa de Obed-edom estaba bendecida, dice que decidió irla a traer. Dice que llevó a traerla y empezó él a ofrecer, a bailar, a danzar. ¿Por qué? Porque estaba, era un hombre agradecido con Dios. David era conforme al corazón de Dios. No tenía el corazón de Dios, pero era conforme al corazón de Dios. David sabía humillarse. David sabía acercarse a Dios. Dice que llegó y él danzaba. Saúl mató a 1,000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Y ahí iba él. David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. Qué lindo, ¿cierto? Yo una vez le voy a contar este secreto. Mire, yo soy bautista. Yo estuve en una iglesia pentecostal, como dijo la hermana Ligia aquella vez. Pero yo soy bautista, y a mí... Yo estuve 10 años estuve en una iglesia pentecostal. Y yo vi muchas cosas. Y hay cosas que no me gustan porque hacen desorden. Pero hay cosas que sí me gusta, la alabanza. Y cuando canta, uno puede danzar. El pastor no dice nada que usted dance. Pero cuando usted está agradecido, David danzaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se regó. Y el secreto que le voy a contar fue una vez cuando yo pastoreaba en Guadalajara. Estaban cantando esa alabanza que dice que David danzaba. Y yo no aguanté, yo me fui para la oficina. Me puse a danzar yo solo. Y dije yo, porque si los hermanos me veían, los iba a hacer pecar. Yo soy bautista, hueso colorado, pero también danzo. ¿Por qué? Porque yo estoy agradecido con Dios. Y si yo estoy agradecido con Dios, he sido un mal hijo también. Pero este año, yo no hago pacto, pero sí prometo. Y digo, Señor, ayúdame a cumplir. Yo voy a ayudar al templo para que se construya una casa para ti. ¿Sí? Hay hermanos tacaños allá afuera, codos, que dicen, no, yo no doy. Yo no, pues si no das, no hables. Mejor quédate callado. ¿Sí? Pero todo lo que hacemos para Dios sea en agradecimiento. Por voluntad y agradecimiento. Fíjense que el pueblo... Vayamos a Segunda de Crónicas. A Primera de Crónicas, capítulo 29. Quiero que usted vea. Después dijo el rey David a toda la asamblea solemne. Solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. Y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Qué lindo, ¿cierto? El templo que... Dios le puso al pastor construir, no es para el pastor, es para Jehová Dios, para tu Dios y mi Dios. ¿Sí? Agradecidos. Para el príncipe de paz, para el rey de Salem. El que ha traído paz a tu corazón, el que ha traído paz a tu vida cuando estás en aprietos, cuando estás en dificultades. Voy a decirte algo. Si tú has creído en Dios, has creído en Dios, tienes que creerle a Dios. No importa que esté en el lecho de muerte, Dios está ahí con usted. Dios está contigo, créeme. Porque la palabra de Dios dice que no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra, las bendiciones de Dios no pasarán. Se cumplirán a su tiempo. Entonces, seguimos leyendo. Rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Romanos 5:1 leímos, ¿cierto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es de ti, sino es del que puso la fe en tu corazón. Y si tienes fe, estás justificado. Si no estás justificado es porque no tienes fe. Y seguimos acá, ya para terminar. En Juan 14:27. 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones, ni tengan miedo. Eso le dijo Jehová a David. Yo estaba contigo y tú saliste triunfante en tus guerras, en tus problemas, porque yo estaba contigo. Yo te daba. David tenía una paz interna. Aun cuando pecó, él dijo, no hombre, la regué, me arrepiento. Y después vino la paz que solo Dios nos puede dar. Si tenemos paz, estamos justificados. Y si estamos justificados, no tenemos miedo. Y si no tenemos miedo, es porque tenemos confianza en Dios, en aquel el cual Dios ha prometido a través de sus pactos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, el cual ustedes estarán viendo, pudiendo ver en el próximo estudio del nuevo pacto. Y haré un pacto nuevo con ustedes. Pero quiero que siga y diga, vea Juan capítulo 16 y ahí aterrizo. 16:33, por favor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. La fe trae justificación. ¿La justificación trae qué? Confianza, no trae miedo, ¿verdad? Y cuando usted no tiene miedo es porque usted tiene confianza en nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermano, déjame decirte que todo lo que hemos leído desde Génesis 3:15 o desde cuando el Señor vistió a Adán y a Eva con sus pieles, ahí fue un sacrificio, el cual Dios estaba mostrando desde entonces, su misericordia, su amor y su bondad hacia nosotros. Y todo lo que hagamos para Dios, sea de palabra o de hecho, todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú has pensado no apoyar la obra de la construcción del templo, déjame decirte que lee Crónicas, donde verás que todo el pueblo voluntariamente daba su ofrenda. Y aún David dijo, de mi tesoro privado, yo lo pongo todo. Tengo todo para costar. Salomón solo llegó a dirigir, yo creo que hasta el mapa, hasta el plano. Así es que nuestro Señor Jesucristo es el único que refleja desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice, yo soy Jesucristo, de la raíz de Isaí. Ya no le doy más, porque aquí termino. Pero usted busque en su casita. ¿O quiere que lea las porciones bíblicas? No, ya no tengo tiempo. Mejor vamos a orar. Le he mostrado que el que está prometido en la Biblia es Jesús de Nazaret, el Cristo resucitado, el Hijo de Dios. Así es que tú ahí donde estás, en tu casita, en la comunidad, ahí sentadito en tu sofá, con los pies envueltitos, con tu colchita, con tu taza de café. Aparta la taza de café y aparta el pancito. Bueno, así me pongo yo cuando lo estoy viendo. Y vamos a hacer esta oración. Si tú nunca has reconocido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, hoy es el día. Hoy es el día donde puedes estar justificado, donde la justificación te quita el temor. Y si te quita el temor, es porque tienes confianza en Jesús de Nazaret. Así es que yo te aconsejo que aceptes hoy a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Yo te recomiendo que no dejes pasar esta noche. Hoy es el día que puedes entregarle tu vida a Dios.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.